Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Dos cosas importantes antes de iniciar esta semana nuestra ronda de paseos por la historia. Primera, subrayar una vez más la relevancia del contexto cuando rastreamos en el pasado, porque ese contexto es el que nos ayudará a entender el presente. Y segunda, un recordatorio lamentable. El uso del hambre, o sea, dejar a la gente sin alimento como arma de guerra, cosa que sigue en vigor, ¿eh? Aquí está el ejemplo de lo que ha hecho Israel en Gaza, con miles de palestinos. Pero hoy cambiamos de lugar y de tiempo. Viajamos a Irlanda, muy atrás, y ahí seguiremos durante toda la semana para eso que decíamos antes, para tratar de entender de dónde viene tanto conflicto y tanta sangre. Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué Carla? Tal? Muy bien, qué bien dicho todo, hijo.
Bueno, es que es verdad, ya, hoy vamos de serie, tenemos cuatro capítulos por delante, pero claro, es que el contexto...
Sí, y estaba viendo el momento de hacerlo, porque fíjate, desde que lo anunciamos, fue por septiembre, hace cinco meses, que estuvimos hablando de países que han utilizado la hambruna como forma de violencia. Hay un libro maravilloso que salió entonces, que lo mencionamos, sobre esto, la hambruna de Franco. Y es que la usó, Franco usó la hambruna en España, Mao la provocó en China, los británicos provocaron varias hambrunas en la India.
Stalin también.
Si es que aquí todos los malos. Y volvemos a recordar aquella impresionante frase del político conservador Winston Churchill, cuando dijo: odio a los indios, es un pueblo bestial con una religión bestial. El hambre es enteramente su culpa porque se reproducen como conejos.
Hombre.
Sí, pues así lo soltó, porque este tipo era así, este tipo compuro que además, visto su sobrepeso, pues no debía parar de comer, por eso le preocupaba una mierda el hambre
de los demás.
Bueno, pues dejamos para más adelante hablar de otra tremenda hambruna, provocada también por Inglaterra, que trajo no solo la muerte de un millón de irlandeses por la desidia inglesa, sino también más consecuencias que han llegado hasta el siglo XXI. Se avecina, como has dicho, una serie irlandesa para entender el cabreo que arrastran los irlandeses con los ingleses y todos los follones que hemos estado viendo hasta hace nada en los telediarios. Hemos visto bombas, manifestaciones, se han hecho películas. Por cierto, recomiendo En el nombre del padre. Daniel Day-Lewis. Hemos tenido noticias de acuerdos de paz, de reivindicaciones independentistas, pero siempre conocíamos hechos aislados que hacen... Bueno, ¿qué hacen? Yo hablo por mí, me hacía muy complicado situarme. Claro. La pregunta es, ¿de dónde viene todo el follón y cuándo empezaron los ingleses a cabrear a los irlandeses? By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you. For you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.
Bueno, pues como las historias hay que empezarlas por el principio. ¿A dónde nos tenemos que remontar, hasta cuándo, para entender este conflicto? A ver,
irnos muy atrás en el tiempo sería bastante peñazo y además muy lioso, porque tendríamos que irnos a los principios de la Edad Media, a cuando todo el mundo se estaba invadiendo para quedarse con los territorios del otro. Así que vamos a intentar simplificar mucho. En Irlanda, donde había pequeñas monarquías independientes, en cuanto se descuidaban, pues pasaban a invadirlos desde la isla gorda que hay al lado. Pasaban galeses, los escoceses, los ingleses, y en una de esas, ya de paso, mira, les metieron a ese santo tan famoso que usan como excusa para ponerse de cerveza hasta las cejas.
San Patricio, es verdad. Sí.
Bueno, pues ahí les colaron desde Gales o desde Escocia, ahí les colaron a San Patricio. Los celtas de Irlanda estaban tan contentos allí con sus druidas, sus dioses, sus pócimas, celebrando su shamin, creo que se dice en gaélico, que ahora se llama Halloween, hablando, como digo, en gaélico, jugando a sus cosas, pero les metieron a San Patricio y los fueron haciendo cristianos católicos. Pero ahora partamos del siglo XII, esto es un poco muy al principio, que es cuando los ingleses empezaron a dominar Irlanda desde que el rey inglés, Enrique II, declaró su soberanía sobre la isla. Hola, he llegado y aquí mando yo ahora. Y lo mejor para dominar un territorio es empezar a trasladar colonos para que vayan ocupando espacio, imponiendo costumbres e imponiendo idioma. Pero a los ingleses la jugada les estaba saliendo ahí al principio un poquito al revés, porque como ya todo el mundo sabe, lo irlandés es mucho más divertido que lo inglés. Y en vez de los ingleses asimilar a los irlandeses, fueron los irlandeses los que asimilaban a los ingleses. De entonces viene una frase hecha que aún se utiliza, ellos la dicen en gaélico, que la frase viene a decir es más irlandeses que los mismos irlandeses, que era para explicar que todo inglés que llegaba se hacía más irlandés que los irlandeses. By a lonely harbor wall, she watched the last star
falling. Que en ese proceso, y está bien recordar este detalle, los ingleses acabarían hasta hablando gaélico, que es lo suyo cuando te vas a vivir a un lugar donde se habla otro idioma.
Es que es lo lógico.
Tienes el tuyo, pero el otro también.
Claro, pero no, no pasa nada, pero eso es así, sí, de siempre. No, pues bueno, pues hay mucho cazurrito por ahí, pero bueno, es que es lógico. Pero eso las autoridades inglesas no podían consentirlo. Y en el siglo XIV se sacaron de la manga una cosa tremenda que se llamó las normas de Kilkenny para frenar toda contaminación irlandesa en Irlanda, que esto es muy perverso. O sea, dentro de la propia Irlanda no podía haber nada irlandés. Se prohibieron los matrimonios mixtos. Se prohibió el uso de nombres y vestimentas irlandesas. Se les obligó a hablar inglés y abandonar el gaélico. Se prohibieron hasta los juegos irlandeses. Se prohibió hasta el hurling, lo llaman ahora, no sé si lo conoces, es muy loco. En gaélico se dice de otra manera que es absolutamente impronunciable, pero bueno, los ingleses ahora lo llaman hurling, que ahora está muy de moda. Es tan peculiar que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Son dos equipos, cada uno de los tíos lleva un palo en el extremo termina en una pala, y hay que ir pasándose una pelota pequeña para llevarla al campo contrario, y se juega como el hockey, el béisbol, el tenis, el rugby, el fútbol, todo junto. Y además vale todo, y son muy bestias, se empujan, se tiran, se pegan. Bueno, pues el hurling se prohibió, y se obligó a que los juegos fueran solo los ingleses, con arcos, flechas y lanzas, muy diver. Vamos a dispararnos, venga. Esas normas también impidieron que los curas irlandeses accedieran a cargos eclesiásticos.
Bueno, pero entiendo que estamos en un momento en el que todavía no había estallado el gran conflicto religioso.
Ahora viene el lío, está a punto. Porque aparece ya en escena, siglo XVI, ese rey famoso al que conocemos todos, Enrique VIII, el decapitador. Compulsivo, sí. Que por sus caprichos con las mujeres quiso divorciarse para casarse con otra. Como el Papa no le da el divorcio, Inglaterra se separa de Roma y Enrique VIII se inventa otra secta, el anglicanismo, con él mismo, Enrique, como jefazo máximo de la iglesia y de su reino. Y esa orden de separarse de la obediencia de Roma intentan imponerla en Irlanda. Pero claro, hay mucho territorio irlandés donde el rey de Inglaterra no tenía ningún poder, no tenía suficiente influencia. Y dicen los irlandeses de esos territorios, bueno, pues muy bien, pues tú haz lo que quieras, que nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y a nosotros nos gusta el Papa y nos gusta nuestro patricio. ¿Qué quieres que te diga? Llega, pues no sé por qué me ha salido maño, como si en Irlanda estuvieran los de Aragón, pero bueno. Llega entonces la sucesora después de Enrique VIII, que fue su hija, María de Inglaterra, la que estuvo casada un rato con nuestro Felipe II, católica enfermiza, que intenta echar abajo todo lo anglicano que había levantado su padre. Ella quería a todos los ingleses muy católicos y a todos los irlandeses también. Y el que se resistiera, ejecución. Acuérdate, Bloody Mary.
Sí, la sanguinaria.
María la sanguinaria.
Sí, oye, pero eso es de locos. Quiero decir, después de haber convencido o haber intentado convencer a muchos de que tenían que ser anglicanos, ahora otra vez a ser todos católicos.
Todos, todos. Y María piensa que la mejor manera de volver a meter a empujones el catolicismo después de haber impuesto el anglicanismo es confiscar territorios de irlandeses y empadronar en ellos a muchos más colonos ingleses católicos. Pero claro, a la reina María I de Inglaterra la sucede su hermana Isabel I de Inglaterra, que tira abajo todo lo católico y vuelve a poner el anglicanismo de su padre. Y otra vez ejecutar alegremente a los que se resistían. Claro, los irlandeses, mira, ya están los mismísimos, de tanta ida y venida por los caprichos reales. Y lo que todo este follón religioso acaba provocando es que empiece a crecer en varias zonas de Irlanda un sentimiento anti-inglés. Y ese sentimiento anti-inglés lo tienen precisamente los irlandeses católicos. Con lo cual el catolicismo se convierte en una forma de resistencia. Y esto era así en dos tercios de la isla de Irlanda. Pero claro, suma y sigue, porque la confiscación de tierras para entregarlas a colonos ingleses y escoceses fue a peor a partir del siglo XVII, con los siguientes reyes de Inglaterra. Y luego con el republicano, allí lo llaman parlamentarista porque defendía que el gobierno estuviera en manos del parlamento, no de los reyes. Oliver Cromwell, sí, famoso, sí, sí. Broncas este Oliver Cromwell, que este ya termina de liarla llevando a un ejército de colonos y de soldados para imponer costumbres, idioma y religión por las armas.
Pero esto es como la regla de tres, ya se debe venir. O sea, mayor imposición, mayor resistencia y peor convivencia. O sea, follón asegurado.
Ya está pifiada. Claro, se formaron comunidades aisladas, en donde en unas predominaban las costumbres inglesas y protestantes, que fue en el norte de Irlanda, en el Ulster.
Claro, es que es eso, y entenderlo de ahora.
Claro,
sí, sí.
Sí. Y en otras, pues las irlandesas y costumbres irlandesas y católicas. Como a los irlandeses católicos les impedían acceder a toda función pública, todos los gobernantes eran ingleses y protestantes. Voy a insistir otra vez que estamos resumiendo mucho.
Sí, sí, pero se entiende muy bien.
Simplificando a tope la historia. Bien. Pero tenemos que situarnos y entender que todo se fue agriando hasta que a mediados del 17 la cosa se estropeó del todo tras la Revolución Irlandesa de 1641. Ahí las relaciones entre irlandeses e ingleses se envenenaron para siempre, sobre todo en el Ulster, donde la represión hacia los irlandeses fue bestial y económicamente los ahogaron.
Ya.
Llegó un momento en que los irlandeses no podían ni comprar ni arrendar tierras, no podían votar, no podían ocupar cargos políticos. Se les obligaba al principio a vivir a distancia de los núcleos importantes de población, tenían que irse al mundo rural. Cuando llegamos al siglo XIX, los irlandeses, que eran el 80% de la población, también eran los sometidos. Las tierras, el ganado, las cosechas de cereales, los productos lácteos, toda la agricultura y la ganadería las controlaban los que ya se llamaban anglo-irlandeses. Y los mejores productos se los quedaban ellos y se destinaban a la exportación. Los anglo-irlandeses eran los nacidos en Irlanda, pero descendientes de colonos ingleses. Y los irlandeses tenían que pagar a los anglo-irlandeses por el alquiler de las pocas tierras que les permitían tener. La pobreza irlandesa era insostenible.
Y es verdad que los irlandeses, y aquí vino parte del desastre, sobrevivían básicamente a base de patatas.
Claro.
Sin más.
Es que era eso.
Sin más.
Y en explotaciones, además, muy pequeñitas. Sí. Los irlandeses no podían tener grandes extensiones. Era tan perverso todo que fíjate cómo funcionaba la cosa. Los agricultores irlandeses trabajaban para los propietarios ingleses, pero rara vez recibían un sueldo. Les pagaban cediéndoles una parcelita pequeña para cultivar lo que necesitaba consumir la familia irlandesa. Y no eran las tierras más fértiles, porque las mejores se las reservaban los anglo-irlandeses para los cereales, las verduras, los frutales y los mejores pastos, claro, para alimentar y criar al ganado. Millones de cabezas de reses se exportaban a Inglaterra y los cereales por toneladas. Los irlandeses ni olían la harina. Se alimentaban de patatas y de algo de leche. Porque, claro, las parcelas que les cedieron eran tan pequeñas que no podían cultivar varios productos. Así los empujaron al monocultivo. Porque solo plantando en esa pequeña parcela patatas, que crecían en las peores tierras y en las peores condiciones, se aseguraban suficiente cosecha para sobrevivir al invierno. Ya lo contamos hace mucho, que las patatas eran solo al principio plantas ornamentales en los jardines de los nobles hasta el siglo XVIII. Cuando se descubrió que podía ser un magnífico alimento para los cerdos y para los pobres, pues mira, todo bien. La patata llenaba el estómago, no era tóxica, y cuando un pobre se quejaba de hambre, pues tú le dabas una patata cocida en agua, y el pobre tan feliz. Bien, hasta aquí lo de hoy, pero sirva al menos como introducción al desastre irlandés que se avecina en próximos episodios.
Es que no faltaría contar nada más, ¿eh?
Bueno,
con
pues,
estos precedentes.
Pues ya verás que cuando lleguemos al final seguramente entenderemos mejor lo que nos contaban los telediarios. Oh,
Bueno, pues hasta aquí el capítulo primero de la serie Irlanda. Pero mañana más.
Mañana
y esto,
seguimos.
Y esto promete, ¿eh?
Y empeora.
Joder, ya lo creo que promete.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.